La agenda sangrienta del aborto.
Los asesinos de los pañuelos verdes.
La agenda del feminismo radical.
Prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva
de género. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. ¡Afuera!
Hola, mi nombre es Amanda Mesa, periodista de laindomita.pe en Perú. Y esto es Latinoamérica, del odio y otros demonios. Un podcast en colaboración con Revista Anfibia que nos pone en un lugar donde el amor no tiene cabida. Un podcast para dejar de pensar que cada país es una burbuja y entender que la arremetida del odio y los movimientos antiderechos conspiran frente a los derechos civiles conquistados. Un podcast para intentar detener el odio. 2024. Por las venas abiertas de Latinoamérica corre el odio. Gobiernos de extrema derecha dominan hoy países como Perú, Argentina, Ecuador, El Salvador y Paraguay. Pero ya venían dejando secuelas en Brasil, Chile, Colombia y otros que se alineaban además al discurso político de Donald Trump y de Vox en España, además de regímenes de derecha ultraconservadora en Francia, Italia y Polonia. La conquista de los derechos civiles se ve asaltada por movimientos antiderechos que arremeten con un discurso copiable, repetitivo y sostenido que ha tenido como primer ensayo atacar las políticas sobre la vida y la salud de niñas, adolescentes y mujeres, la eterna oposición al aborto legal y seguro, el derecho a una educación con enfoque de género, es decir, libre de violencias, y los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, queer, entre otras disidencias sexuales. El resultado, hasta ahora, es un efecto dominó en varios países que ocasiona una arritmia en el corazón de Centro y América Latina. Perú, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia y los brazos se extienden hasta El Salvador o Nicaragua. El movimiento antiderechos cruza continentes. En la televisión, Instagram, YouTube, mensajes de odio de gobernantes de América Latina rebotan entre música y memes. Generan campañas masivas de menos de un minuto y se cuelan en elecciones presidenciales que tienen como común denominador el odio y el miedo. ¿Es casualidad? ¿Son acciones aisladas? ¿O es acaso una estrategia continental, planificada, organizada? Angélica Mota, antropóloga peruana y activista feminista, autora del libro La biología del odio, explica desde una arteria sana de dónde viene este odio.
Que hay una clara alianza de fuerzas conservadoras en lo que respecta al género, la sexualidad y en general el ordenamiento social, y fuerzas que defienden el modelo neoliberal, ¿no? Entonces, estamos en un momento en que el modelo neoliberal también ha mostrado mucho sus falencias y sus limitaciones, y creo que la pandemia ha sido uno de esos momentos claves, ¿no? Donde aquí en el Perú hemos visto muy, muy claramente cómo el modelo hacía aguas por todos lados. Y no es casual, pues, que haya como una alianza de defensa de ese modelo neoliberal y estas campañas antigénero. ¿Y qué cosa es el elemento común, ¿no? Porque hay una alianza ahí que se muestra tan, tan evidente. Y yo creo que en ambos casos hay la defensa de un proyecto histórico que tiene que ver con defender relaciones jerárquicas, relaciones de desigualdad extrema, ¿no? Relaciones de opresión.
Un ataque planificado. En Argentina, un gobernante a quien llaman el león o el loco grita y vocifera contra las mujeres y el feminismo.
En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico.
Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele ensaya un discurso similar.
Es importante, además, no solo que la currícula no lleve esta ideología de género y todas esas cosas.
Marisabel Sedano, abogada feminista peruana y activista lesbiana, responde.
Nos quieren invisibles, desaparecidas, exterminadas, esclavizadas, empobrecidas, porque cada libertad, derecho y deseo cumplido que los feminismos, las feministas, LGBTIQ+, hemos conquistado, gozado y ejercido, los hace temblar y tener miedo de perderlo todo. Necesitan convertirnos en las y les enemigos de la ciudadanía, culpabilizándonos de todas las desgracias.
Antes de Milei y Bukele, en Brasil había empezado la gesta con Jair Bolsonaro. La vista panorámica de estos discursos contra los derechos humanos, que atacan directamente a mujeres y disidencias sexuales, se convierte en una estrategia ramificada. En Perú, desde el 2016, la aparición del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas no fue advertida por la sociedad hasta que logró posicionar el perverso término de ideología de género a todo aquello que significara una educación sin machismo ni discriminación por orientación sexual e identidad de género. La batalla cultural había empezado. El que gritaba más fuerte ganaba. El que desinformaba más, también. Desde movimientos religiosos que se aliaron con políticos de derecha extrema, la arremetida fue brutal. Algunos llegaron al Congreso, otros a cargos de alto nivel en entidades del Estado, y continúan ocupando puestos de poder. ¿Por qué el feminismo, el género, las disidencias sexuales se presentan por parte de la derecha extrema y los fundamentalismos religiosos como los enemigos de la ciudadanía? En las trincheras del feminismo, Marisabel Sedano aclara el panorama.
Porque los feminismos, el género y las disidencias sexuales hemos logrado demostrar en la teoría y la práctica con nuestras ideas y experiencias que lo que dicen la extrema derecha y los fundamentalistas religiosos no es verdad. Que es falso que el capitalismo y el mercado ofrezcan a todos los individuos las libertades y las oportunidades si saben aprovecharlas, que existe un orden natural de las cosas, que la heterosexualidad y la familia patriarcal es parte de ese orden natural, que el Antiguo Testamento es la moral y la ley que nos debe gobernar, que el autoritarismo, la dictadura y el fascismo, es decir, el abuso de poder, la desigualdad, las discriminaciones y violencias, los crímenes de lesa humanidad, se justifican para salvar el orden frente a sus enemigos, enemigas y enemigues. Es decir, nosotras, nosotros y nosotres.
¿Cuál es el objetivo del odio que hoy cimienta en América Latina y que se trae abajo políticas públicas conseguidas en un siglo de luchas? La antropóloga e investigadora Angélica Mota responde.
El capitalismo, pues, se alimenta de una dinámica diferencial muy fuerte, ¿no? Cada vez más riqueza concentrada en menos manos. Y se necesita normalizar esa desigualdad, ¿no? Y las lógicas patriarcales normalizan la desigualdad en la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que ahí hay un entramado, un enganche que claramente lo han reconocido los sectores políticos que ahora operan desde una defensa hermanada, ¿no?, de lógicas capitalistas neoliberales y lógicas patriarcales.
Los movimientos antiderechos neofascistas arremeten sobre todo contra derechos civiles y plantean una batalla cultural que intenta sacar del juego ideas o políticas que llaman progresistas, pero que están basadas en derechos humanos internacionales. En Argentina se eliminó el Ministerio de la Mujer. En Perú, grupos religiosos apoyados por el Congreso pretenden cambiarle el nombre a Ministerio de la Familia. En El Salvador, Bukele eliminó todo lo relacionado al enfoque de género en la educación. En México, hay un insistente bastión religioso que se opone al género y al aborto en varios estados. En Argentina y Perú, se eliminó el lenguaje inclusivo. En Argentina, lo anunció el portavoz de gobierno, Manuel Adorni.
Se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, y la evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública.
En Perú, desde la denominada Bancada en Defensa de la Vida en el Congreso, la pastora evangélica Milagros Aguayo del Partido Renovación Popular fue la autora del proyecto que eliminó el lenguaje inclusivo, porque a ella le parecía difícil para los niños. El proyecto se aprobó por insistencia en el Congreso, a pesar de haber sido observado por el Poder Ejecutivo.
Hace unos años atrás se empezó a poner en los textos educativos a cambiar nuestra manera de dialogar, poner él, las, los, y empiezan a poner una serie de alteraciones a nuestro idioma español. Y para los niños esto es difícil.
El alcalde de Lima, ciudad capital de Perú, inició su gestión en 2023, eliminando la gerencia de la mujer. Desde su campaña se autodenominó Pro Vida y levantó los pañuelos celestes antiderechos. Su discurso desinformador llamaba al enfoque de género, ideología de género.
Mire, toda la doctrina de género que realmente viola los derechos de la niñez, evidentemente va a ser exterminada. No, se lo digo con todas sus letras. No, ese enfoque de género es una ideología realmente que destroza a la familia.
Contra la democracia. En Latinoamérica el odio se extiende como veneno en los regímenes autoritarios posicionados en la última década. La manipulación del discurso de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos se intensifica. Para muestra, Javier Milei, en un evento de sus aliados, el extremista partido político español Vox, hoy por hoy la arteria aorta del odio en Europa, que se ramifica con aliados en América Latina.
¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen!
Como si se tratara de un mismo guión, el político empresario, católico ultraconservador, Rafael López Aliaga en Perú, en el mismo tono, en fondo, forma e impunidad, grita contra sus rivales de izquierda.
¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la democracia!
¡Viva!
¡Muerte al comunismo! ¡Muerte a Cerrón y a Castillo!
Y si hablamos de Ecuador y Perú, ambos son ejemplos de regímenes instalados en base a un discurso de odio y populismo. Daniel Noboa y Dina Boluarte usan el militarismo y la lógica de la mano dura para enfrentar las protestas. Boluarte tiene en su haber casi 80 muertes ocurridas en el primer mes de su gobierno en diciembre de 2022. Al rechazo popular lo enfrentó a balazos con las fuerzas policiales y militares. A pesar de tener una investigación en curso por genocidio, ha defendido el uso sangriento de la fuerza, ha culpado a las manifestaciones y ha criminalizado la protesta.
Nuevamente están anunciando que la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú. ¿Cuántas muertes más quieren?
Daniel Noboa en Ecuador le ha dado un rostro militar a su gestión, junto al infalible y populista discurso contra la inseguridad ciudadana. Verónica Calvo Piña, periodista ecuatoriana del medio comunitario independiente Huambra, nos habla de la peligrosa militarización del discurso.
Ahora mismo el discurso predominante aquí en Ecuador es el de la seguridad. Entonces, y lo recalco esto porque también a raíz de la aparición de Bukele, por ejemplo, es como que Bukele se vende como el candidato ideal para todos los países de América Latina, como esto que muchos teóricos hablan como la bukelización de la política, es decir, vender un candidato similar a Bukele que hable de la seguridad, de la militarización, etc. Y obviamente detrás de un tema también neoliberal. Entonces aquí en Ecuador se ha concentrado también mucho esa idea. Entonces el mismo presidente de la República, por ejemplo, se va, quiere hacer lo de las cárceles, replicar eso, se viste de militar, está comandando, por ejemplo, grupos de militares, de policías, etcétera. O sea, lo ves siempre, digamos, favoreciendo a la lógica securitista, pero además a un Estado militar, a un Estado autoritario.
La prensa también ha fallado. Grandes medios tradicionales al servicio del empresariado poco o nada han enfrentado a los movimientos antiderechos. El odio se masifica. el odio impacta y se vuelve viral también en las redes sociales.
Desde los medios alternativos, nuestro papel es, creo, seguir desnudando, revelando, analizando estos tipos de discursos, porque evidentemente, digamos, ese debería ser como nuestro objetivo ahorita, o sea, cómo romper estas narrativas, cómo mirar qué es lo que un poco nos están diciendo estos discursos, porque además no son fáciles, o sea, además están como en el imaginario social muy validados.
Una alianza continental. Es una campaña, es una estrategia continental la que se está instalando en Latinoamérica para canjear derechos por autoritarismo, libertad por prohibiciones, protesta por censura. Para un ejemplo de cómo se repiten estos discursos, escuchemos a Milei.
Dios es libertario. No solo eso, da citas concretas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento donde demuestra que el Estado es la invención del maligno.
Ahora escuchemos a Bukele.
Lo que estamos en contra es que metan ideologías antinaturales, antidios, antifamilia. Eso no cabe en nuestra escuela.
La antropóloga feminista peruana Angélica Mota explica.
Lo que pasa en el Perú se está alineando con una tendencia más regional y global, ¿no? En Argentina vemos a Milei, ¿no? Que es una clara muestra de ello también, ¿no? Que es un sucedáneo de situaciones como la de Brasil con Bolsonaro o de Estados Unidos con Trump. Entonces, creo que hay que verlo en esa vinculación también. Y la consecuencia más clara es una pérdida cada vez mayor de lo poco que habíamos avanzado en términos de institucionalidad y algunas marcas de sociedad democrática, que siempre fueron débiles, ¿no? Pero que ahora están contra la pared, ciertamente desmontándose cada día.
Desde el feminismo, Marisabel Sedano sostiene.
Sí, es un proyecto, agenda y campaña política de los que han detentado el poder por siglos y que no soportan perder y compartirlo siquiera un poquito. Son implacables porque dividen a la humanidad entre humanos y enemigos. El odio para neutralizar su miedo y controlar el miedo de los otros y dirigirlos contra sí mismos.
Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente.
Las discriminaciones múltiples y simultáneas nos deshumanizan con más y nuevas formas de violencia basada en prejuicios, estereotipos y odio naturalizado, racismo, homofobia, transfobia, el negacionismo, el terruqueo y la misoginia escalan. Son pan de cada día.
Esto fue Latinoamérica, del odio y otros demonios. Producido por Amanda Mesa, periodista de laindomita.p en Perú, con la colaboración de Revista Anfibia. Voz grabada en el estudio de Ruth Guamaní. Edición de audio, Revista Anfibia.